Las 10 y 49 minutos de la mañana, vamos a abrir espacio ya para hablar de pelis, para hablar de series, para hablar primero de los estrenos que ha tenido la semana y, por supuesto, para dejaros recomendaciones. Hoy está con nosotros en los estudios de Onda Vasca Mikel Zumeta, experto en cine. Caixo, Mikel, Aspaldico.
Caixo, Aspaldico.
Egunon.
Egunon.
Guietorri. Y está con nosotros también Yalinku Melero. Yalinku, muy buenas. Egunon.
Egunon, ¿cómo estamos?
Bueno, pues con vosotros vamos a hacer camino, vamos a pasar seguro un buen ratito hablando de cosas interesantes. Si os parece, vamos a repasar primero la cartelera que, bueno, se ha estrenado esta semana, este pasado viernes 20 de octubre. Destaca Los asesinos de la luna, un western basado en hechos reales de Martin Scorsese, con Robert De Niro, con Leo DiCaprio, con Brendan Fraser. No sé si habéis tenido la oportunidad de verlo, mi intención es ir esta tarde y, bueno, pues, oye, se habla muy bien de esta película.
Yo ya la he visto, o sea que...
¿Y qué tal?
Muy bien, muy bien.
Son tres horas y media casi, ¿eh?
Está bien, para ser de Scorsese está bien.
Para ser de Scorsese está bien, dice, joder.
Yo es que soy hater de Scorsese, ya lo sabes.
Ah, vale, vale. Hombre, pues a ver, la peli está muy bien. A mí... A ver, depende también de lo que esperes. He leído de todo, ¿eh? Yo creo que ha habido cierta controversia. Ha habido gente a la que le ha gustado y gente a la que no le ha gustado. Como bien decías, Imanol, al final son tres horas...
26
que se hace, ¿eh? Ostras, yo entré a la sesión de las 6:30 y salí a las 5:10, una cosa así. Entonces, yo te recomiendo esa, la de las 6:30. Dices, bueno, salgo hacia las 10.
Sí, todavía puedes cenar.
Eso es, y te dado tiempo a comer, a echar la siesta, lo que sea, es como bien. Es una película que yo creo que a mí me ha gustado mucho porque, aun con la duración que tiene, ocurre constantemente, está ocurriendo algo, es muy dinámica, entonces, bueno... no aburre, yo no tuve ninguna tentación, ningún amago de mirar la hora y creo que hasta cierto punto tiene sentido la duración que tiene porque es una película en la que nos está narrando, digamos, un evento, un hecho real ocurrido, se basa en una historia real en una comunidad indígena de indios americanos en Estados Unidos. Tampoco voy a hacer un spoiler si digo qué es lo que ocurre, pues la tierra de los Osage, que es esta tribu... nativa americana, descubren petróleo, estamos en la 1920, por ahí, en esa época, uh-huh. Y claro, se enriquecen y vemos un poco, pues, qué ocurre, ¿no? Y cómo ese oro líquido, ¿no? Ese petróleo que descubren los enriquece y les, entre comillas, se podría decir, les enferma porque les cambia, su situación cambia, su realidad cambia, su identidad también es como que entra en el mundo blanco de alguna manera de lleno, ¿no? Y luego vemos todas las aves de rapiña que se van acercando y que van rodeando, ¿no? Como si fueran buitres a la tribu de los Osage. Y es bastante miserable la película y ves eso, pues como el oro líquido, como este petróleo va envenenando el corazón de las personas y es muy desalentador y los personajes son muy, 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 bastante odiosos. A mí me ha parecido una película muy bien, bueno, o sea, muy interesante y muy, 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 muy bien hecha, que hace bastante justicia poética un poco a la comunidad nativa americana. Y es muy interesante, es que es alucinante cómo, o sea, cómo eso ocurrió y ese nivel de deshumanización también, ¿no? De ese hambre por el dinero y esa falta de moral, de ética. A mí la verdad es que me ha gustado bastante a nivel interpretativo. Yo creo que DiCaprio está un poco sobreactuado, pero la protagonista lo hace es brutal, o sea, es una especie de, no sé, de Mona Lisa mezclada con, no sé, o sea, muy bien, la protagonista está muy bien y la verdad es que a mí me parece una película muy interesante, yo se la recomiendo y creo que no aburre, o sea, necesita un tiempo para, sobre todo al principio, para ubicarte en ese espacio, presentarte a los personajes, explicarte la historia y luego ya, pero está constantemente, están ocurriendo cosas, o sea, no es una película contemplativa, ni no me, sí que lo puedo hacer en un menor tiempo igual, pero bueno, parece como que tiene un tiempo relativamente comprensible para lo que cuenta.
Yalinku, ¿tú la has visto? ¿Qué te ha parecido?
Yo voy a ser el hater. A mí Scorsese me parece que le sobra metraje por todas partes. Sí. Y me pasa que últimamente siempre recurre a los mismos actores y veo el mismo perfil. Leonardo DiCaprio hace el mismo papel que en la última que ha hecho con Scorsese y la verdad es que para el gran elenco que tiene la película me esperaba mucho más. Al final está tratando un tema que no es que esté trillado y siempre está bien traerlo de nuevo a la actualidad, que es hablar del maldito oro negro, que tanto daño hace al planeta, Pero Scorsese tiene una manera de contar las cosas que a mí desde hace tiempo no me gusta, que es desde la soberbia que luego la transmite a sus películas. 3 horas y media es como, vais a ir a ver todo lo que yo tengo en la cabeza. Al final, el cine es para entretenerse y 3 horas y media en un cine lo aguanta poca gente. Eso es una película para ver en casa tranquilamente y además
no,
por
etapas. No, todo lo contrario. Yo lo vería, me parece que el cine precisamente es el sitio para ver esta película, porque en casa 3 horas y pico... Ahora, la película yo las películas yo las entiendo en general, ¿eh? Para verlas del tirón. O están capituladas per se.
Yo prefiero verme las versiones extendidas del Señor de los Anillos que 3 horas y media en el cine viendo una película de Scorsese.
Bueno, no sé, a mí me parece que está bien lo de entretenerse, y es verdad que el cine tiene que tener un carácter lúdico y de entretener, pero creo que también tiene un carácter, la cultura en general yo creo que tiene que tener un carácter también de compromiso, de denuncia, de intentar comunicar, transmitir ideas y conceptos críticos con la sociedad. Y yo creo que la película de Scorsese pues es una película muy interesante, y la verdad es que yo creo que se toma su tiempo, pero porque la película lo requiere. O sea, tú estás, claro, es que no os quiero hacer un spoiler, pero claro, tú estás viendo a DiCaprio y dices, what the fuck, o sea, no puede ser. Y este, o sea, Robert De Niro también, dices, es que iba, o sea, saltaba a la pantalla, metía dentro de la peli y le daba de hostias, o sea. Pero es muy...
Sí, la verdad es que los personajes están muy trabajados. A mí es que DiCaprio siempre me ha gustado y me ha parecido infravalorado. Es un actor que ya debería tener un par de Oscars, porque se mete muy bien en los papeles.
Sí.
Lo llegas a odiar, que es al final lo que tienes que hacer en esa película, como en Django, llegar a odiarlo.
Sí. ¿Creéis que es una película de Oscar, Los Asesinos de la Luna?
Yo creo que la protagonista sí. Tiene bastantes papeletas de ganar. Es una actriz no conocida.
Lily Gladstone,
que es que Isabella Rossellini le estaba cogiendo a la película un parecido a Isabella Rossellini, que fue mujer de Scorsese. Isabella Rossellini, y le estaba cogiendo un parecido a Isabella Rossellini mezclado con la Mona Lisa, y una mujer estoica india. Lo que se estaba contando, por ejemplo, al principio, parece muy 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 acertado, que al principio de la película es cuando digamos, cuando descubren el petróleo, ¿no? Y se ve una especie de tipi, no sé tampoco qué nombre tendrá, como una especie de, bueno, de recinto, de edificio, de casa tribal, digamos, donde se encuentra toda la tribu reunida, y están haciendo un funeral, están llorando y entierran la pipa, y de alguna manera es un símbolo de cómo ellos ya son conscientes de que su cultura desaparece, que sus hijos van a ser criados ya en el inglés, en la cultura cristiana. Entonces, su cultura, su identidad ya va a desaparecer, y es como una especie de ceremonia, de ritual, para, digamos, despedir su cultura, ¿no? Y es muy conmovedor, y los niños están fuera mirando entre las ramas lo que está ocurriendo dentro, y es precisamente lo que, pues, como su cultura desaparece, se medio aculturan, es decir, pierden parte de su cultura en pro de la asimilación, de integrarse dentro de la cultura occidental, y como la cultura occidental pues les fagocita, ¿no? Les depreda, les roba, les explota, ¿no? Y ellos, claro, todos, es muy interesante, ¿eh? Porque hay un elemento muy interesante y muy bonito, que es, esto pertenece a la comunidad y la comunidad es propietaria de todo este bien. Entonces, por igual, todos son ricos. O sea, no hay uno más rico que otro, todos son ricos. Entonces, todos los blancos que llegan allí llegan a aprovecharse, ¿no?, de ese dinero, y a intentar timarles, intentar estafarles, intentar extraerles el dinero, matrimonios concertados para intentar... Es una película, yo creo que muy interesante, y muestra una realidad que es aterradora. Es aterradora de
precisamente, cómo... dice un oyente, es lo que pasa hoy en día, es la realidad, que hay mucho buitre. Para mí no hemos avanzado nada, el ser humano es lo peor, por dinero se mata.
Eso es. Bueno, luego hay que ver también, por dinero se mata, luego hay que ver también, claro, no es lo mismo estos que vemos en la película, ¿no? Que bueno, que tú imagínate, te vas a, pongo un ejemplo, un país que se encuentra en una situación de precariedad total y absoluta, donde una persona puede llegar a matar por dinero, pero porque la vida no tiene ningún valor en ese lugar y...
No,
y
por codicia.
Eso es, pues porque esas circunstancias dan lugar a esa situación, ¿no? No hemos cambiado nada, efectivamente. O sea, este rollo de el hombre blanco que llega, invade, coloniza, esto es mío, pero ¿cómo que esto es tuyo? O sea, esto no es tuyo. Entonces... A mí me parece, la verdad es que yo os recomiendo la película, con paciencia, Y yo no fui especialmente con grandes expectativas, ¿eh? Dije, uy, 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 3 horas y pico, socorrito.
Dice otro oyente, más de 3 horas es lo ideal para metraje de película.
¡Ostras!
Yo suelo preferir menos, ¿eh? Ostras. Pero bueno, oye, yo... también me encanta, igual que haya link con El Señor de los Anillos, inversión extendida, me la gozo todavía más, pero bueno, eso ya son cosas ya...
Bye, bye. No, no, bien, bien, o sea, yo de verdad os la recomiendo sin deciros, es un peliculón, no sé qué, no, o sea, me hace la pena y creo que lo que cuenta es muy interesante. De hecho, hay un cameo de Scorsese que sale al final de la película. Y sí, claro. Yo creo que sí, sales como entre, yo creo, entre feliz por haber visto algo interesante que te cuenta una historia que, y triste, porque es muy agridulce la película y revuelve un poco las tripas.
Bueno, pues Los Asesinos de la Luna, que como digo ha sido el estreno más destacado de la semana, con un reparto espectacular, y bueno, pues ahí estaban las diferentes opiniones, y bueno, os hemos escuchado, Mikel y Yalinku, con mucho interés, vuestros diferentes puntos de vista. Rápidamente, el resto, también se ha estrenado una americana, otro drama basado en hechos reales, Niad, con Annette Bening y Jodie Foster, que dicen que están soberbias. El Reino Animal, una de ciencia ficción, una distopía que llega desde Francia. Un thriller psicológico irlandés, El Legado, y luego también 3 películas españolas, Mi Otro John, una comedia con Carmen Maura, Camino de la Suerte, que es un drama basado en hechos reales, con Tito Valverde y con María Jesús Sirvent, y también un documental de Fermín Muguruza, que trata, se llama Bidasoa 2018-2023, es un documental de Fermín Muguruza, como digo, y trata del control policial y cierre de algunos pasos de la frontera en Francia, en el Bidasoa. De hecho, esta misma semana hemos visto cómo se han intensificado los controles racistas allí, y bueno, pues trata todo esto, así que bueno, es un documental al que también se le puede dar un pase. De todos estos estrenos, no sé si queréis subrayar algo, y Yalinku, Mikel.
Yo me quedo con Mía. A mí estás hablando de 2 actrices y maneras de hacer buen cine con buenas actrices sin necesidad de hacer 3 horas y media de película. Así seguimos la línea de la anterior película. Y la verdad es que Jodie Foster nunca defrauda y para mí es una actriz fetiche. Es una actriz que siempre que la veo sus papeles me gustan mucho y la historia es bastante comprometida con lo que nos quiere contar. Entonces, yo recomendaría esta. Esta película sí que la recomiendo del listado que has citado. Creo que es una película preciosa, que es una película con enseñanza y con muy buenas actuaciones, la verdad.
Yo no he visto ningún estreno más. Os puedo, por ejemplo, recomendar, si queréis, en Filmin, una película que se ha estrenado en plataformas en Filmin, sí. Por ejemplo, que se llama, una película española que se llama Upon Entry.
Ajá. Upon,
Upon
Entry.
Entry.
En Filmin.
No me acuerdo cómo está en castellano, pero es Bruna Cusí, la actriz de Steve 1978, creo que era el título, de verano, y un actor argentino, creo que es, que sale en la caja 507, Celda 211, creo que sale, que están los dos muy bien, y es una pareja que va a Estados Unidos, que consiguen la visa, digamos, ¿no?, de ciudadanía para acceder a Estados Unidos e ir allí a vivir y a trabajar. Y en el aeropuerto, él es en la película, él es, creo que, venezolano y ella es catalana. Entonces, son pareja y tal, y van allí. Y en la frontera, en el aeropuerto, en el control del aeropuerto, pues les paran. Y es, mira, si no os apetece 3 horas y media, pues esta película creo que son 70 minutos o algo así. 1 hora y 10 minutos, 1 hora y 15 minutos, una cosa así. Y es una barbaridad, está muy, 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 muy bien, muy bien, muy, muy bien la película. Y
Upon Entry, La Llegada.
La Llegada.
Ajá, y bueno, está disponible también en Movistar Plus.
Ah, perfecto.
Ajá, y está dirigida por Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vázquez.
Pues muy recomendable, ¿eh? Es muy interesante, muy, muy, muy interesante. Y con tan pocos elementos que tiene la película, ¿cuántas cosas pone encima de la mesa, no? Pues pone encima de la mesa las relaciones de pareja, pone encima de la mesa el racismo, pone encima de la mesa la situación desigual de los países, las estrategias que se pueden llevar a cabo para poder, pues eso, acceder a un país, para poder conseguir la ciudadanía, todas estas realidades, qué realidades, digamos, conllevan, ¿no? Pues sería una especie de examen, ¿no? Es un examen sobre esta pareja, sobre si realmente esta pareja es una pareja realmente, de verdad, o qué ocurre. Y es bastante alucinante, ¿no? Las dudas que siembra, los celos, las preguntas que surgen, ¿no? Y luego también el racismo, ¿no? El racismo institucional de Estados Unidos como el mejor país del mundo, ¿no? Y tú, ¿a qué vienes aquí? Y el maltrato y el ejercicio del poder. Y es que está muy bien, con muy pocos elementos, porque es, al final son dos personajes y luego, como entre comillas, una especie de interrogatorio, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues supone entre la llegada, la recomendación que nos deja Mikel Zumeta. Antes de pasar a la serie, Yalinku, no sé si tú también quieres dejarnos alguna peli que haya que subrayar, que haya que ver.
Yo es que estoy muy ahora en a fase de series. Ajá, en películas vale. Estoy a la espera de Marvels, como que, de la cual ya hablaremos, a ver qué tal está. Pero en películas estoy viendo poco que me llama la atención últimamente y estoy refrescando películas antiguas que me gustan mucho.
No está mal.
Y voy a traer una chorra, voy a traer una recomendación chorra. Colega, ¿dónde está mi coche?
Bueno, oye,
voy a traer
esa
porque
para
echarse una risa un domingo.
Sí, sí.
Es una gran película con escenas míticas. Y de un cine que ya no se puede hacer, un cine que ya moralmente está prohibido hacer. Entonces está bien de vez en cuando verse una American Pie de turno. Entonces sí. Voy a recomendar, colega, ¿dónde está mi coche?
Domingo de sobremesa, ¿eh? Bueno, nos dice David, un oyente, yo si la película es buena, no me importa estar 3 horas, será porque soy muy cinéfila. Bueno, vamos a pasar a las series. Esta semana se ha estrenado la 23ª y última temporada de Cuéntame cómo pasó en la 1, lo que desde luego es todo un hito. Y bueno, pues son 7 capítulos que abarcarán desde el año 1994 hasta 2001. Como digo, es la última temporada ya de Cuéntame cómo pasó. Y además, bueno, se han estrenado sobre todo en Netflix. No ha habido grandes estrenos esta semana. Aguas Prohibidas, Cadáveres, Criatura, la 7ª temporada de Élite, que oye, tiene su público. Y también Shooter, se ha estrenado en Fox. Shooter, un francotirador que vuelve a la acción. De los estrenos, no sé si se puede comentar algo y, bueno, pues si no, como siempre, los micrófonos de Onda Vasca son vuestros, Mikel y Yalinku, para que nos comentéis qué estáis viendo y qué recomendáis a la audiencia.
Puedes empezar tú, Mikel, si quieres, que yo voy a ir a lo básico.
Ah, vale. Bueno, yo, casualidad, ayer me puse Cadáveres, pero nada, me quedé dormido. O sea, que no puedo... después de comer y tal. Pero bueno, vi nada, 10 minutos, no puedo decir nada de la serie, por lo que la dejo ahí. Pero bueno, puedo comentaros, si queréis, que es posible que ya la semana pasada igual hablasteis de ellas. La Mesías, que se estrenó, bueno, que han lanzado el tercer capítulo. La semana pasada se estrenaron los 2 primeros capítulos. No sé si habéis visto algo de La Mesías o lo habéis comentado. No, la tienes que ver. Que es una barbaridad.
A ver, La Mesías.
Es de los Javis, es una barbaridad.
Ajá. Movistar Plus.
Pero una barbaridad, de verdad. A ver, premisa. Una...
De los Javis, me sorprende.
Que está muy bien. Sí. Es bastante oscura. Bastante oscura. Y yo la verdad es que me estoy flipando porque digo, estos tíos de verdad son buenos. Son buenos. No es un hype, no es un tal. Son buenos. Es que son buenos.
Me la voy a apuntar,
Y de verdad, pues, un poco, pues, yo os recomendaría veros, por ejemplo, el primer capítulo, o el primero y el segundo, a ver qué tal os está entrando la serie, a ver qué os parece, porque... a ver, yo solo he visto los 3 que se han emitido. Uh-huh. Y tiene pinta de ser muy oscura y de entrar en terrenos nada amables, ¿no? Por lo que si no eres muy amigo de ciertas temáticas, familiares, de relaciones oscuras, pues igual tómate la temperatura un poco con la serie y te puedes ver un par de capítulos, a ver qué tal, porque ya ahí más o menos tienes unas ciertas señales que te indican por dónde van a ir los derroteros de la serie, y si ves que no es un plato de tu gusto, pues deja la serie, pero merece la pena darle una oportunidad. Un poco por encima, vemos la historia fragmentada en tres espacios temporales, que serían los 80, que son la infancia de alguna manera, de los protagonistas, que son dos hermanos, una chica y un chico, y su madre, que deja al marido, ¿no?, y se va con los hijos. Luego los 90, que es un poco la adolescencia de estos dos chicos, y luego ya la actualidad, que es la edad adulta, donde vemos el descalabro de estos dos personajes en la actualidad y todo lo que ocurrió en su infancia y en su adolescencia, ¿no? Entonces vamos saltando en el tiempo y vamos a ver, pues, desde elementos de avistamiento de extraterrestres y ovnis por un lado, luego vemos fanatismo sectario por otro lado, luego vemos, pues, una familia desestructurada, relaciones tóxicas, abusivas, o sea, y todo eso, pues, con un halo un poco, tiene ciertos elementos musicales, pero mínimos, de momento por lo menos, que yo no soy muy de musicales, pero si está bien hecho, bueno, aceptamos Barco, y la verdad es que está muy bien. Entonces, uno de esos elementos bastante graciosos, no sé si sonará de algo, Flos Mariae, que es un grupo de música real que existe, catalán, no sé si os suena.
No, no lo conozco.
Pues es un grupo que tuvo un boom en 2007 aproximadamente, así, que estaba en redes, en YouTube y así, que lo puedes buscar, que están todavía por ahí, y que eran unas chicas, pues, con unos vestidos estrambóticos, extravagantes, de boda, no sé, de quinceañera, o sea, unos vestidos así horterísimas y tal, que cantaban fatal, y cantaban una especie de pop electrónico cristiano. Entonces coge esta premisa, los Javis en la Mesías, y vemos que hay un grupo que es un calco, digamos, que se alimenta totalmente de Flos Mariae, pues con un elemento evangelizador, ta, 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 ta. Bueno, hay una serie de elementos que no os quiero destripar la serie, pero tiene ciertos elementos humorísticos y cómicos, pero es una serie que de momento es muy oscura y la verdad es que a mí me está gustando mucho.
Estoy leyendo críticas aquí y todas son buenas. Y dicen cosas apasionantes, se reinventan, una experiencia sensorial, una obra compleja, inteligente, conmovedora y también muy política, descomunal por intención y forma. La verdad que, oye, todo lo que estás diciendo, Miquel, aquí lo refrendan diferentes críticos y demás. O sea que, oye, me la ha apuntado en rojo la Mesías y la verdad que leyendo la sinopsis no me llamó la atención. Y mira por dónde, pues, oye...
Bye, bye. Yo de verdad, ¿eh? O sea, bueno, pues yo recomiendo, bueno, te ves un capítulo, dos, y si ves que lo que te va a contar, porque tú ya intuyes, yo vi el primer capítulo en el Cinemaldi y ya dije, uy, 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 esto pinta bien, pero porque ya tienes todos los elementos encima de la mesa y ya dices, bueno, yo ya sé más o menos, no sé cómo va a ir, pero sé qué temas va a tratar y qué temas va a tocar y, pinta oscurete, pinta movidita, y yo, de hecho, me acuerdo que vi Veneno, la serie de la Veneno que hicieron, y me sorprendió un montón.
Para bien.
Para bien, para bien, para bien, sobre todo a nivel formal, ¿eh? O sea, luego la historia y tal, que me parece muy interesante, pero a nivel formal, ciertos elementos de dirección y de fotografía y tal, que decía, ostras, tío, qué nivel, y esta va más allá, ¿no? Entonces, y la historia, pues es una historia... bastante potente también. Entonces, yo esta os la recomiendo. Luego ha empezado la nueva temporada de Rick y Morty. A los que les interese, a mí personalmente, pues he visto el primer capítulo de la última temporada y yo creo que ha ido perdiendo gas y cada vez está perdiendo más gas. Y es una, bueno, ya no tiene esa frescura y no tiene, no sé. Yo ahí lo dejo. Y luego, por ejemplo, me he visto 5 o 6 capítulos de La caída de la casa Usher en Netflix. ¿Y qué quieres que te
diga?
Me la
has quitado esa.
A mí Mike Flanagan me aburre soberanamente, tío.
Edgar Allan Poe, no puedes decir que aburre.
Edgar Allan Poe no aburre, aburre Mike Flanagan. O sea, a mí Mike Flanagan me aburre.
Eso lo tienes cruzado.
Midnight Mass, anda ya. O sea,
pues a mí me ha gustado, a mí me ha gustado. Edgar Allan Poe yo lo leí hace muchísimos años y la manera como han combinado las diferentes historias de los libros... A mí me ha gustado, a mí me ha convencido. Es verdad que tiene ese toquecito de Netflix, que a mí últimamente Netflix me da la sensación de que hace las cosas a lo cutre. No hay más que ver la última temporada de Witcher, que da vergüenza ajena. Pero es
lo único bueno que tiene
de
Witcher es Henry Cavill, punto, se acabó.
Lo único, sí, no es.
Lo demás,
bueno,
ya.
Y Jennifer, pero... porque ese personaje está muy bien llevado, Jennifer, a la serie. Pero siempre te da la sensación de cutre. Se nota el croma en muchas escenas y a mí me da la sensación que Netflix hace las cosas a las prisas.
Bueno, pues ya Lingu le da el ok, ¿eh? A la caída de la casa Usher y bueno, no le ha convencido tanto a Miquel. Por cierto, nos dice otro oyente, estoy viendo La Mesías, muy alucinante, ya verás, este flipar es como para dejarla por el trasfondo que tiene, muy duro.
Sí. Que... Es que
ya, estoy claro. De acuerdo con lo que ha dicho Miquel, creo que los Javis son muy buenos. Creo que tienen un concepto de contar las historias infravalorado. Mira. Hay que prestarles más atención.
Yo te digo, el tercer capítulo, me acuerdo que el final Bueno, ya al principio era como, pues no me acuerdo qué, pero pusieron Saravan de... o sea, la banda sonora ya, muy bien. O sea, sí. Saravan no sé si es de Bach o... Bueno, una... Me va a tirar el moco y me va a salir mal, pero bueno. Saravan, sí, seguro, no sé si es de Bach, pero bueno. La banda sonora, alucinante, y el final... de repente me recordó un poco a Bailando a Von Trier, a Bailando en la oscuridad. O sea, un punto... Tienen buenas referencias, lo hacen bien, utilizan bien la música, utilizan bien el tempo narrativo, a nivel fotografía está muy bien también, el desarrollo de los personajes está muy bien, a nivel actoral está muy bien. Sale Albert Pla, que, Dios mío de mi vida, Albert Pla, socorro, socorro.
Da pánico.
Socorro, o sea, te lo juro, es...
Puedes soñar con él.
Sí, sí, o sea, os regalo Albert Pla, no lo quiero ver más en mi vida. Está muy bien y es un personaje, wow.
No sé si recuerdas, Mikel, una película que fue la de The Ring, sí. Sadako cuando salía del...
Sí, del pozo.
Del pozo, pues la misma sensación de que no se te va a ir de la cabeza.
Socorro,
en mucho,
chaval,
tiempo.
Sí, sí, socorrito, socorrito, Albert Pla, o sea, Dios mío de mi vida.
Yaliko, antes de despedir, que se nos agota el tiempo, ¿alguna recomendación que nos quieras dejar en series?
Pues yo voy a traer un anime. Voy a traer un anime que está en Netflix, además, que me ha sorprendido. Es un anime de estos que lo peta. Y yo los que lo petan los suelo dejar aparcados, pero este la verdad es que me ha gustado muchísimo. Se llama Los Cazadores de la Noche. Ajá. Y es un anime donde los demonios viven a sus anchas en un Japón medieval. Y existen los cazadores de demonios. Hasta ahí es una historia muy simple, pero se entabla una relación muy importante entre el protagonista y su hermana convertida en demonio. Y esa relación de los dos personajes, digamos que le da toda la vuelta a unos conceptos que ya estaban instaurados dentro del gremio de cazadores de demonios, y los personajes que van surgiendo son todos muy profundos, como siempre son dentro del anime. Muy dramáticos, tienen las típicas escenas de llevarlo a la risa tonta, pero lo que es la historia es tan sumamente profunda y tan enrevesada que tengo muchas ganas de seguir viendo las diferentes temporadas. Están en Netflix y me sorprende además que Netflix siga apostando por animes adultos. Es un anime gore, de género gore, por lo tanto vas a ver cabezas saltar, brazos y demás, no es para niños. Y aparte las escenas de batalla tienen un impacto visual que no me lo esperaba.
Bueno, pues Los Cazadores de la Noche, anime para adultos, como decíamos en Netflix, la recomendación que nos deja Yalinku. Compañero, como siempre, ha sido un placer tenerte con nosotros. Un abrazo.
Es que ricasco, buena semana. Agur.
Miquel Zumeta, placer a un día en chándal. Es que ricasco.
Mira, es que